Que me ha dicho gente que soy una persona con suerte. Y mira, una persona que está en silla no puede ser una persona con suerte. Me caigo, me levanto, me caigo, me levanto. Al final, cuando tú te caes y te levantas tantas veces, al final llega al sitio. De nada me sirve mirar lo negativo. Yo siempre miro lo positivo, no por un optimismo absurdo, sino porque es que yo entiendo que hay que abrazar la vida tal como te viene.
Porque cuando el cuerpo cambia de forma tan radical, la pregunta no es solamente médica, es identitaria. ¿Quién eres ahora? ¿Qué haces? ¿Cómo sigues adelante cuando todo lo conocido cambia radicalmente? Y ahí es donde aparece el Cisco que tú y yo conocemos, el que se reencuentra con el deporte, en el tenis en silla de ruedas, el que se reconstruye paso a paso dentro de una pista, el que convierte un golpe irreversible en una forma distinta de competir, de exigirse y de seguir avanzando.
Mirando ahora atrás, yo creo que en aquel tiempo hice tres cosas sin darme cuenta que a mí me ayudaron mucho. Una fue no pararme a pensar si podía o no podía hacer algo, sino ¡pum!, hacerlo. Porque la gran mayoría de cosas grandes que nos dan miedo, que nos provocan incertidumbre, si tú las piensas demasiado, no las haces, porque nuestra cabeza es muy traicionera y se imagina todo mucho peor de lo que luego es y adelanta catástrofes que luego no ocurren.
Hoy es deportista de alto nivel en el circuito internacional de tenis en silla de ruedas y una de las voces más reconocibles en España cuando se habla de discapacidad, actitud y superación, con cientos de miles de seguidores en redes sociales. Cisco García, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Cómo estás, Cisco?
Muy bien, muy contento de estar aquí con vosotros.
Oye, bueno, es que dices muy contento. ¿Cuándo no estás tú contento, Cisco?
Bueno, hay días que no. Yo tengo también mis cabreos, mis momentos de bajón. Lo que pasa es que a mí me duran muy poquito. Yo transito en esos momentos minutos y paso página y voy a lo siguiente. Mucha gente se tira en esos momentos malos mucho tiempo y eso es lo bueno, que me duran poquito.
Oye, ¿pero tú siempre has sido así o especialmente después del accidente?
No, a ver, yo antes de lesionarme era una persona muy alegre y optimista. Lo que pasa es que a mí me iba todo relativamente bien y yo siempre pensaba, a ver, es que me va bien. Cuando la vida me golpee o si me golpeara la vida, creo que no tendría esa buena actitud. Pero me sorprendí teniéndola. Cuando tuve el accidente, pues pasé una montaña rusa de emociones. Estás mal, estás bien. Nunca estás tan mal como te imaginarías, ¿eh? Tras quedarte en silla de ruedas, pero tienes muchos momentos malos. Pero luego supe pasar página, aceptar lo que había y la verdad que vivo muy feliz.
Ese accidente fue en 2015, tenías 24 años, fue cuando sufriste ese accidente mientras practicabas uno de tus deportes favoritos, que es el snowboard. ¿En qué momento fuiste consciente de que la vida te iba a cambiar ya para siempre?
Pues fue nada más caer, yo caigo, yo estuve unos 10 o 12 metros en el aire, caí y me dolió muchísimo porque me partí la espalda, imagínate el dolor de partirte la espalda, unos gritos. Pero cuando yo ya intenté levantarme y no podía moverme, solo podía levantar la cabeza y un poquito el pecho y me tocaba las piernas y no las sentía, lo supe y ya lo sabía. Luego me operaron, desperté en la UCI tras la operación allí en Austria, que fue donde ocurrió todo, y yo ya lo sabía. No sabía si iba a ser para siempre o si tendría recuperación, pero lo veía muy negro. De hecho, hace poco se cumplieron 10 años y volví al sitio del salto, que estaba todo igual.
Volviste allí a Austria, ¿verdad?
Sí, volví al sitio porque quería, se habían cumplido de año y quería cerrar, no sé, era como ir ahí con mi familia y quizás terminar de sanar una herida. Y me sorprendió porque cuando yo llegué esquiando, me tenían que ayudar, yo iba en un monoesquí, me ayudaban, y mi hijo venía cerca conmigo, mi hijo mayor, y cuando llegué al snowpark donde ocurrió todo, me golpeó bastante emocionalmente porque la ladera, las montañas las recordaba perfectamente, pues yo estuve en el aire, yo luego caigo, estuve hasta que llegué el helicóptero unos 45 minutos, que yo solo veía esas montañas, fue como, uff, esa imagen la tenía clara. Y luego estuve en el salto con mi hijo explicándole todo, y cuando yo vi la recepción donde yo creo que terminé tumbado, es como que me golpeó mucho, porque además es que había ocurrido justo un año, justo 10 años antes. Uh-huh. Yo miré la hora, era las 12 y pico, digo, es que hace 10 años estaba ahí con una vida totalmente diferente y ahora pues estoy aquí en silla, pero por suerte muy feliz, hubo un final feliz.
Cisco, vamos a escuchar cómo fue ese momento, cómo llegaste al lugar del accidente a Austria 10 años después.
Como hoy hace 10 años, estaba llegando al aeropuerto para irnos a Austria con mis amigos, como hacíamos todas las navidades. Lo que yo no sabía es que ese año me iba a cambiar la vida por completo. Y iba viendo las montañas, que era, ¿qué hago yo aquí? Yo no pertenezco a este sitio, yo no pinto nada en la nieve ya. Sin embargo, cuando empecé a practicar con el monoesquí, al principio estaba muy agobiado, pero luego empecé a disfrutar, me he relajado, me he soltado, he ido sintiendo la nieve. habido un momento que sentía la montaña como mi casa, estaba súper...
Bueno, pues tuvo que ser un momento, un viaje, ¿no? Muy emocional para ti, que lo hiciste acompañado de uno de tus hijos.
Bueno, fui con mi mujer y mis dos hijos, Gonzalo de 6 y ¿sí? Álvaro de 3, pero Gonzalo es el que pudo venir conmigo porque era un poquito más mayor, además se le dan muy bien los deportes y pudo venir conmigo esquiando hasta el snowpark. Estuvimos en el salto, en el plano del salto, él y yo, pero lo que para veas cómo son los niños, y yo le estaba contando y a él lo que quería era hacer la croqueta en la nieve, decir, ellos realmente no son muy conscientes y lo prefiero que tengan esa normalización.
Oye, tienes dos niños pequeñitos, como estás contando, ellos te han visto siempre en silla de ruedas. ¿Te han preguntado por qué no puedes caminar?
No, es decir, al principio sí, cuando eran un poquito más pequeños, me daban besos en los pies, me preguntaban si iba a volver a caminar, pero ya no, ya lo tienen totalmente asumido y ni me preguntan nada, ellos lo tienen muy, muy normalizado. Y aparte es que ellos no lo notan, porque yo hago de todo, yo es que juego hasta el fútbol con ellos, pero en vez de tirarle con el pie, pues le tiro con la mano, luego me pongo de portero, ellos yo creo que no notan absolutamente nada.
El mensaje, desde luego, de seguir adelante, pase lo que pase, lo tienen que tener muy claro y lo llevan prácticamente en su ADN porque así lo demuestras tú cada día. Pero, Cisco, no tuvo que ser fácil. Cuando tú sufres ese accidente en 2015, ¿qué es lo que más te costó? Me imagino que la aceptación, ¿no? Porque esto también es un duelo. Dejas atrás la vida que tenías antes y tienes que aceptar la que tienes ahora.
Sí, a ver, al principio es una montaña rusa de emociones, luego cuando ves que va a ser ya para siempre tienes un bajón de una semana o varios días, quizá no llegó a la semana, pero a mí lo que más me costó, porque yo luego lo acepté relativamente rápido, lo que a mí más me costaba, para que veas lo curioso, era salir a la calle, porque al final yo estaba en el Hospital Nacional de Parapléjicos, allí todos íbamos en silla, tú allí no eres el bicho raro por ir en silla, pero en cuanto sales a la calle vas a un restaurante, a un bar, a un gimnasio, a la playa, eres el único en silla joven. Si os fijáis, no hay mucha gente joven en silla. La gente te mira, te ofrece ayuda que no necesitas. Yo me sentía que me trataban un poco como un bicho raro. Y eso a mí me costó mucho. Y, por ejemplo, yo soy de Córdoba capital, que Córdoba no es una ciudad muy grande. Si tú vas por el centro de Córdoba, conoces a un montón de gente. Y el salir por el centro de Córdoba me daba pánico. Pero nunca dejé de hacerlo. Siempre iba primero por calles menos transitadas. Iba cagado, la verdad, esperando que el semáforo se pusiera rápido en verde. Pero poquito a poco fui perdiendo ese miedo y menos mal, porque si no lo hubiera enfrentado se habría hecho en mi cabeza gigante y no lo habría hecho nunca.
Oye, ¿cuánto tiempo tardaste en aceptar tu nueva realidad?
Pues te diría que yo estuve ingresado en parapléjicos 4 meses. Te diría que 4 meses. Yo ya salí de allí muy bien.
¿Solamente 4 meses? ¿Y tuviste apoyo psicológico también en ese tiempo?
Allí en el hospital teníamos por protocolo un psicólogo, mi psicóloga Mamen, pero yo solo fui a una sesión porque fue la primera, aparte fíjate qué curioso, yo estuve allí con ella y hubo un momento que me preguntó que por quién me dolía a mi madre, yo le dije que por mi padre, y yo ahí empecé a llorar y ya eso no había quien levantara la sesión. Y cuando terminamos me dice Mamen, pues yo te veo muy bien, por mí no vengas más. Digo, ostras, estás riendo de mí, llevo toda la sesión llorando. Y me dijo que yo le había dicho algo que decía que era la clave. Yo le había dicho, mira, yo estoy triste, pero es que me he lesionado y estuve en silla de ruedas desde hace 1 mes y medio. Si yo ahora no estoy triste, estoy loco.
Claro.
Pero sí que creo que cuando pase el tiempo va a mejorar. Y me dijo que esa era la clave, que estaba como muy acorde a lo que había ocurrido. Dice, aquí llega mucha gente que cree que va a estar triste toda la vida. Y dice, no, hombre, te acostumbrarás. Y otros que no pasa nada, yo me como el mundo. Y dice, ostras, te ha ocurrido algo muy grave, quizá no eres todavía muy consciente. Por tanto, ahí entendí que hay que ser consciente con nuestras emociones y que no pasa nada por estar triste o enfadado si te ocurre algo malo. Pero la clave está en saber que eso va a pasar.
Y por tomarte un tiempo también, ¿no? Porque dramas vamos a tener todos en nuestra vida, esto es así, y aceptarlos lleva su tiempo y cada uno pues necesita más o necesita menos. Cisco, ahora eres tenista paralímpico. ¿Cómo llegas al tenis en silla de ruedas?
A mí me gustaba mucho el tenis antes de la lesión, yo jugaba mucho y cuando me lesioné me lo enseñaron mis amigos. Yo iba con muchos prejuicios, pero cuando vi que se golpeaba la pelota muy fuerte, te movías muy rápido, ahí me cambió todo. Así que empecé, llevo 9 años ya, me ha traído cosas increíbles, también cosas muy duras porque el deporte profesional lo pasa muy mal, pero para mí el balance es súper positivo. Lo que pasa es que ya este año lo dejo, Pilar, no se lo había dicho a nadie y te lo cuento ya a ti que este año lo voy a dejar.
Sí.
Sí, porque, a ver, a mí el tenis me apasiona, pero me apasiona más mi familia y Gonzalo tiene ya 6 años, Álvaro tiene 3 y yo ya llevan regulares cuando ya me voy. Y al final, si yo a día de hoy, si quiero estar medianamente arriba, tengo que jugar unos 12, 15 torneos al año. Sería 12, 15 semanas fuera.
Viajar mucho, claro.
Claro, irme 4 o 5 días seguidos y ya no, ya... tengo que tomar una decisión y prefiero, no quiero perderme como crecen, que eso luego no vuelve, así que este año va a ser el último baile y nada, contento. Aparte que siento que lo he dado todo, que no me he dejado nada y me voy a ir contento.
Bueno, te puedes ir muy orgulloso y muy contento por todo lo que has conseguido. Efectivamente, te hemos visto en la pista con un brazo como Rafa Nadal, que ya quisieran muchos, porque, oye, ahí hay mucho esfuerzo físico, porque tú te preparas y trabajas a conciencia. Ayer, por cierto, te veíamos en tus redes sociales esforzándote en tu rehabilitación porque tienes fe ciega en que la lesión de médula encuentre una cura.
Sí, es que yo creo que...
No sé si podemos escuchar el vídeo en el que tenemos a Cisco haciendo esa rehabilitación.
Mi rehabilitación por si la llegará.
Sí, es que, bueno, te oímos con alguna dificultad en ese vídeo que has colgado en las redes sociales porque está la música de fondo. Cuéntanos cómo trabajas.
Sí, yo desde que me lesioné tenía muy claro que quería mantener las piernas sanas por si llega la cura de la médula. Vuelve a pasar información por la médula que no sean las piernas de una persona de 95 años que no se pueda ni mover. Así que hago bitutores, me pongo de pie casi todos los días una media hora y camino por la casa. Me movilizo las piernas también y uso electroestimulación para mantener la masa muscular. Si tú me ves las piernas, no están todo lo delgadas que suelen estar para una persona en silla de ruedas que no la usa, que se suelen ver súper delgadas. Están delgadas, pero no tanto.
Lo que me ha sorprendido es que te he visto con una especie... Yo pensé que era un exoesqueleto y no, es... no sé lo que es, ahora me lo explicas.
Son unos bitutores.
Ah, y con el andador consigues moverte.
Sí, a ver, no es una marcha útil, es decir, a mí me sirve como rehabilitación para caminar por aquí, para que los huesos sostengan peso y si vuelve a pasar en su día información por la médula que pueda moverla. No me es útil y al final yo ya me acostumbro a estar en silla y no está el problema, pero sí que es verdad que tengo fe ciega en que la ciencia va a llegar a eso y yo quiero estar preparado.
Y cuando llegue ese momento, que ojalá llegue y pronto a ti te pille preparado para que puedas ponerte de pie y puedas volver a caminar. Cisco, esto que estamos escuchando es Salto Mortal, la canción de Vanessa Martín. Es una canción muy especial para ti y para tu mujer, Raquel, porque Vanessa habla literalmente de vosotros.
Sí, mi querida Vanessa Martín, que aquí en casa la cara ama muchísimo, nos dedicó esa canción. Fue en un programa de tele que fui con Roberto Leal, ahí me la mostró ella con la guitarra, me pareció increíble, y luego al año así... Me contactó ella, me dijo que iba para el disco y además que iba como single. Y si escucháis la letra, es que es muy bonita. Habla de cómo cantamos nosotros en el coche, habla de Córdoba, habla de los miedos que yo tuve que superar. Es increíble cómo ella se pudo poner en mi piel. Es que tiene una sensibilidad a otro nivel.
Sí, es verdad. Escribe muy bonito, canta muy bonito y tiene una sensibilidad muy, muy, muy especial. Hablas de tu mujer, de Raquel, que ha sido y sigue siendo, por supuesto, un pilar fundamental para ti. Sin ella... Pues igual no estabas con esta energía y con este optimismo y con esta sonrisa con la que estás siempre, Cisco.
Sí, totalmente. Me ayudó en los momentos más duros de mi vida. Nosotros no llevábamos tanto tiempo juntos, ¿eh? Llevábamos un año y medio de novios, que no es tanto para algo tan grave que te ocurre, que podía haber huido, como quien dice. Pero ella, para mí su mayor éxito en esos tiempos fue que no me hizo en ningún momento sentir que ella estaba por pena o por obligación. Ella es médico internista, trabaja en una planta de paliativos y ella está muy acostumbrada a enfermedades graves. Y ella lo mío no lo veía tan grave, era, vale, va sencilla, ¿eh? Luego tiene otras dificultades, pero tú puedes hacer una vida normal, que hay un montón de gente que no puede. Y ella hizo que le quitara mucho peso a la situación. A ver, ha sido clave entonces, a día de hoy, y espero que podamos estar siempre juntos y felices y formando una familia bonita.
Bueno, Cisco, nos has dicho que no vas a continuar con el tenis en silla de ruedas. ¿Qué vas a hacer a partir de ahora? Aunque sé que no paras.
Sí, a ver, lo del tenis ya llevaba 2 años rondando en mi cabeza y ya este año ha sido el que he tomado la decisión. Es verdad que yo necesito tener otros objetivos, otros retos, y es verdad que hace 2 meses por casualidad descubrí el kickboxing, el para-kickboxing, que realmente tú no peleas contra nadie, es como una kata. No sé si habéis visto deporte olímpico que hay unas katas de judo, creo que es. Pues una cosa parecida y los jueces pues valoran la técnica, la potencia, la velocidad. Y nada, eso lo tengo en mente y ahora sigo entrenando y ya veremos en un futuro, pero no lo descarto eso.
Bueno, y además es que eres un enorme comunicador, te has convertido en inspiración para muchísimas personas con todos los vídeos, todas las charlas que das, también los mensajes que difundes a través de las redes sociales. ¿Te escribe mucha gente que ha pasado por algo similar a lo tuyo, Cisco?
Me escribe gente por algo similar, pero sobre todo me he dado cuenta cualquier persona que tenga una adversidad grande. Pues mira, me escriben muchas opositoras que lleven años preparándose una oposición y se la tenga trancada. Mucha gente con cáncer o gente con cualquier otra enfermedad también me escribe mucho. Y es increíble cómo tú, simplemente con tu ejemplo, con las redes sociales, poniendo mi día a día, pues cómo puedes ayudar a esas personas que te dicen, mira, si yo veo que tú con la silla pues tiras para adelante, yo con mi situación puedo tirar para adelante. Y eso me pasa tanto con redes sociales como en las conferencias que doy por toda España, que la gente luego es muy agradecida. Y luego te das cuenta que es que todo el mundo tiene adversidades grandes. Lo que pasa es que la mía es muy visible porque se ve claramente, pero que luego hablo con la gente tras las conferencias y todos tienen cosas, todo el mundo tiene miedos similares, anhelos similares. La vida es dura y yo creo que hay que entenderla así para que no te sorprenda.
Pues suena a frase hecha, pero si buscamos un ejemplo de superación, ahí tenemos a este hombre, a Cisco García. Cisco, gracias por estar con nosotros hoy en la tarde de COPE.
Muchas gracias, Pilar. Buenas tardes.
Te mando un abrazo enorme. Gracias, Cisco.
Un abrazo.